Santiago Travieso.
Saludos cordiales, renovados para toda nuestra audiencia hasta ahora de la mañana, cuando sobrepasan 54 minutos de las 9 de la mañana. Y tal y como comentábamos, continuamos con nuestra entrevista a partir de esta hora. Y en este caso, bueno, pues nos acompañamos de el actual viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, está de visita en la isla de Fuerteventura. Y bueno, al igual que podíamos recoger unas impresiones suyas al término de la vacuna esta misma pasada semana por parte de los compañeros y compañeras de Radio Sintonía. Don Blas Acosta, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues últimamente se le ve más que al principio. Me imagino que ya a medida que avanza la adaptación, pues ya se le ve con más movimiento, ¿no?
Bueno, así es, ¿no? Como cualquier nueva responsabilidad, en cualquier caso sí es cierto que todo tienes que verte al día y estás ya a pleno rendimiento y ejecutando todo el proyecto de la Consejería de Economía, ¿no?
Bien, cuando hablamos de economía, ¿de qué hablamos dentro de las responsabilidades que tiene Blas Acosta ahora en el gobierno de Canarias?
Bueno, las responsabilidades son básicamente dos, obviamente el resto compartidas también con el resto de la consejería, que saben que depende no solo la diversificación económica, sino el tema de las ayudas, y en este caso la elaboración del decreto ley que regula los 1.144 millones de euros que el gobierno de España ha transferido a Canarias para ayudar a paliar la situación del COVID, y además las relaciones con África, la internacionalización de las empresas, que hay más de 200 empresas canarias que tienen actividad económica en los diferentes fuera de no solo en el continente africano, sino en el continente sudamericano y en este caso en América del Norte también, algunas en Europa, pero básicamente nos ocupamos de echar una mano desde el punto de vista administrativo y de solución de conflictos con las que están en África, Sudamérica y Norteamérica, ¿no? Y por otro lado lo que es promoción económica, ¿no? Todo lo que es la actividad de diversificación económica, digitalización, etcétera, ¿no? Por lo tanto yo creo que es una responsabilidad yo creo que se debe de tomar con la seriedad que se está tomando y se la toma la consejería en sí y bueno, también tenemos la responsabilidad dentro de la misma consejería, obviamente, de empleo, ¿no? O sea que, y por primera vez estamos de enhorabuena que hemos podido firmar en el mes de mayo, finales de mayo, la semana pasada que estuvo la ministra Yolanda Díez, el Plan Integral de Empleo de Canarias, ¿no? Que normalmente suele llegar en noviembre. Bien. Y esta ocasión ha llegado en junio, ¿no? Mayo, junio, ¿no?
Bien, pues básicamente las áreas que de responsabilidad son las que recoge precisamente los nuevos fondos europeos.
Sí, básicamente sí.
¿Le faltaría solamente medio ambiente?
Bueno, ahí tenemos las dos estrategias, en este caso que el gobierno de Canarias va a aprobar probablemente finales de mes, principios de julio, es decir, la estrategia de economía circular, que eso ya ha aparejado luego inversión de, en este caso, para diversificar la economía y en el ámbito de lo que es todo la economía circular, residuos, etcétera, agua, depuración y todo lo que conlleva, y además la estrategia también de economía azul, ¿no? Lo que es toda la actividad en el mar, no solo la actividad actual de pesca profesional o actividades profesionales en lo que es piscifactoría, sino todo lo que es lo que se denomina el POEM, el Plan de Ordenación del Medio Marino, que está elaborando el plan general de todo lo que es litoral canario, que está elaborando el Ministerio de Sostenibilidad, que lo termina prácticamente ya, y que con las competencias que están a punto también de transferirse en el ámbito de materia de costa en tierra, pues es un papel muy importante lo que va a generar la economía, en este caso azul, y sobre todo los fondos que van a estar vinculados a ellos desde Europa para, bueno, pues intentar transformar y diversificar la economía canaria, ¿no?
Sí, esta mañana en la tertulia hablábamos del bono turístico, un intento de ayuda de estimular a la población, pero sobre todo de ayuda al sector turístico, pero al final se queda en algo, bueno, que el procedimiento además como muy 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 raro, ¿no? Eso de sortear a 50.000 personas dentro de 2 millones y pico para ver quién puede obtener 200 euros de subvención, pues la verdad es que no anima mucho ni a participar. Pero bueno, en este caso, quizás el meollo de la cuestión está en las ayudas, en las líneas de ayuda. Se han ido sacando desde distintas instituciones ayudas a pequeños autónomos, a pequeños empresarios, pero el sector turístico viene demandando ayudas importantes. Para sacarlo, recuerdo que al principio de la pandemia hablaban de 15.000 millones el sector hotelero, ¿no? Y en esta ocasión, bueno, pues se implica en ese bono, pero lo importante ahora mismo son los 1.144 millones. Ha habido distintas partidas que venían para fomentar, bueno, o propiciar, inclusive hasta obra pública, para estimular ese segmento de la construcción. Dos datos. Uno, Madrid y Canarias, las únicas autonomías que no han superado el 16% de obra pública, de adjudicación o licitación de obra pública en lo que va de año. Y en este caso, eso es una cifra negativa de incapacidad o de lo que fuera. Pero por otra parte, bueno, distintas cantidades se han ido hablando, barajando de 500 millones, 400 millones para que venían del gobierno central. Ahora 1.144 millones, que bueno, que es la mayor, esa sí que es la mayor cantidad de dinero que llega a Canarias, pero ¿cómo va a ser distribuido ese dinero?
Bueno, en primer lugar es decir que el gobierno de Canarias en diferentes ayudas y sectores ha dado ya más de 400 millones de euros. En agricultura, o sea, en el sector primario, cultural, etcétera, ya ha dado más de 400 millones de euros. Y lo último, lo que se está terminando ya de abonar son las últimas ayudas de 84 millones de euros. No es cierto que anunciaron otros 80 millones de euros en el ámbito turístico, pero tengo entendido que las patronales y la Consejería de Turismo y la Consejería de Hacienda pues llegaron a ese acuerdo que dice usted de sorteo. Yo ahí sé obviamente lo que le acabo de decir y lo que se ha publicado ayer. Entiendo que había sido la semana pasada, así lo comunicaron, que habían llegado a un acuerdo de ese impulso económico que querían dar con esos 10 millones. Es verdad que es un poco extraño el procedimiento. Lo digo a la hora de... Pero bueno, en cualquier caso entiendo que es con la patronal, es un tema sectorial y que así lo han acordado con la consejería, si no ya se pronunciarán las patronales turísticas. Los 1.144 millones de euros, hay que decir que es la mayor cantidad, es decir, otras comunidades autónomas como Andalucía o Madrid incluso se quejaron al gobierno de España por esos 1.144 millones de euros. Es de justo haber recibido esos 1.144 millones de euros por ser la comunidad que más ha sufrido obviamente las consecuencias de la COVID, ya que un porcentaje muy, muy importante en nuestra economía, casi un 40% del PIB canario depende de la industria turística y, por lo tanto, esos 1.144 millones, que además nosotros en Canarias hemos ampliado a todos los sectores productivos. Otras comunidades como Madrid, incluso Baleares, no lo han hecho a toda la actividad o cadena de valor de la actividad económica, a todos los SENAEs que se llaman, o todos los IF, o todas las actividades económicas, para expresarlo correctamente. Esos 1.144 millones de euros, pues van destinados a intentar a paliar un poco al menos las caídas o los gastos pendientes de pago, ¿no? Están divididos en cuatro cajones económicos, inicialmente unos 70 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas, para las que tributan en simplificada, y unos 650 millones de euros para las que tienen menos de 10 trabajadores. Eso viene a significar aproximadamente el 62% de nuestras empresas. Yo creo que hemos centrado más la ayuda en las pequeñas y medianas empresas y que en las mayores, ¿no? Luego hay otro de 212 millones de euros para de 10 hasta 50 trabajadores, hasta 49, y de 50 en adelante, 49 en adelante, otros 212 millones de euros. Por tanto, yo creo que lo importante de esto es animarles a que se presenten esas solicitudes para poder paliar, en la medida que he dicho, con ese margen que pone la Unión Europea de pérdidas del 30%, poder paliar al menos las facturas pendientes, los ICOs que se hayan pedido para poder pagar a las empresas. Yo creo que es el mayor paquete de medidas, o sea, el mayor paquete económico que se va a gestionar, pues se ha gestionado la historia, como es obvio, ¿no? Pero decir que está todo perfectamente coordinado con las cámaras de comercio de Gran Canaria, Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura y Tenerife, se ha llegado al acuerdo con ellos y está perfectamente engrasado ya esa forma de trabajar. Por eso siento más de 115 trabajadores que inicialmente tenía, que ahora se va a reforzar ese personal para poder tramitar estos 1.144 millones que tenemos que pagarlos antes de diciembre de este año. O sea, por lo tanto es un reto inmenso, y creo que estamos ya preparados perfectamente para poder conseguirlo y a partir del 15 de junio que entra en vigor ya el decreto, hasta el 28 de julio para hacer esas solicitudes, pues podamos tener gestionado pues ese dinero que, como vengo a decir, es una ayuda importantísima para las empresas en Canarias.
Claro, lo que pasa es que hay una cierta sensación de que aquí quien ha ganado ha sido las cámaras de comercio y el resto a la pedrea. Lo digo porque, bueno, primero porque han sido una avalancha de solicitudes, segundo porque han sido pocas las aceptadas, según la información que nos llegan de las distintas patronales, y en este caso, bueno, pues no parece que esté dando respuesta a la situación de gravedad que hay en Canarias, porque se habla del verano y pasa el invierno y estaremos en una situación como muy débil, ¿no?
Bueno, si las patronales han hecho esas afirmaciones, no son correctas, y si las ha hecho alguien de la patronal, es incierto, tal cual lo dice. En primer lugar, hay que decir que las de 84 millones de euros que se están pagando, se han requerido 13.000 solicitudes. ¿Por qué? Porque los partidos de la oposición mintieron a la sociedad y la asustaron, y le dijeron que aquellos que presentaran la solicitud, si no iban pronto a presentar la solicitud, pues perdían el dinero, y eso no es verdad. Por lo tanto, no presentaron toda la documentación. En segundo lugar, hay que decir que 115 personas, por mucho que sean de intermediarios, la Cámara de Comercio como entidad de derecho público, esas personas tienen que aprender a trabajar en los sistemas de comprobación. No es dar el dinero por darse, te lo llevas en el bolsillo. Por lo tanto, eso también es verdad, que las cámaras, por eso decía hace un instante que, bueno, que está engrasado, perfectamente engrasado, ya saben cómo funciona el sistema de comprobación de la presentación de solicitudes, y lo que se ha hecho es requerir a aquellas empresas que simplemente han hecho una solicitud para que aporten la documentación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de lo que pedían esas ayudas. Y es lo que va a hacer ahora también. Es decir, no es verdad que se vaya a dejar ninguna solicitud sin atender, porque no es cierto, y por tanto esas afirmaciones que se hicieron en su momento no son las correctas. Es verdad que hay otros colectivos, como asesores fiscales, colegios economistas o colegios de abogados, que también quieren tramitar las ayudas y están tramitando la posibilidad de hacerlo, ¿no?, con la RESIDE, para poder tener un centro único de recesión de datos, y por tanto no es correcto. Y básicamente se han pagado ya a día de hoy, de esos 84, casi 20 y pico millones, 25, 26 millones de euros, y el resto se pagará de aquí a final de mes, de todas aquellas que cumplan. Y con respecto a estas de 1.144 millones de euros, igual, si tienes derecho a optar a ellas, vas a tener esa inyección de liquidez. Hace dos semanas se firmó el convenio Canarias-Madrid de esos 1.144 millones de euros, y se publicó se acordó el viernes pasado en Consejo de Gobierno Extraordinario, y se empieza a presentar ahora a partir del 15 de junio. O sea, por lo tanto, el no es dame dinero porque no sé si gané o perdí, sino todo lo contrario. Yo hay ciertas afirmaciones, he escuchado a ciertos empresarios que creo que no son acertadas en esas afirmaciones, todo lo contrario.
Le hemos visto cruzar visita a la isla Fuerteventura de distintas administraciones. Es un hecho de cortesía, intentar agilizar algún tipo de trámite por parte de las distintas administraciones locales.
Bueno, el gobierno tiene que estar a disposición de su territorio, y el territorio son todas las islas. En cualquier caso, las peticiones que se reciben por parte del gobierno, en muchas materias, pues se tramitan, y en muchas ocasiones se está esperando todavía que se presenten, ¿no? O sea, por lo tanto, yo creo que las diferentes instituciones, es su obligación de participar de ellas y participar de todo el territorio, y en este caso de Fuerteventura, como no puede ser de otra manera. Esto no es una... es todo lo contrario a si no gobernáramos nosotros, fíjese usted.
Ajá. Bien, pues el pasado fin de semana se celebraba en la isla Fuerteventura, en Puerto Rosario concretamente, una concentración a favor de la energía renovable, pero en contra de la ubicación de las mismas, ¿no? Sabemos que desde el año 2016-2017, propiciado por la ley del suelo, pues se veían, obtenían el interés general, y por tanto se quedaban libres de algo que intentan utilizar ahora los cabildos, que son los informes medioambientales. Y bueno, pues en este caso lo cierto es que hay una cierta alarma por la disparidad. Puerto Rosario quedaría totalmente, viendo ya los planos ubicados de fotovoltaica y eólica, quedaría totalmente delimitado su desarrollo, porque bueno, en este caso lo rodea por completo, y así está el resto de la isla. Sé que el consejero del área, bueno, pues en este caso, señor Malbuena, está trabajando directamente y revisando además las nuevas peticiones, y también revisando lo que en su día se otorgó, allá por el 16 y 17, se otorgó en virtud de la ley del suelo, que les liberaba de lo que era todo el tema de impacto ambiental. Ahí ya parece un avance, y el gobierno da a los cabildos la última palabra para autorizar los parques eólicos. Las corporaciones podrán, dice el señor Balbuena, podrán parar los proyectos en marcha que no sean de interés general, y no se permitirán instalaciones a menos de 250 metros de las poblaciones. Esto es un giro de rumbo por completo. Esto da la sensación por momentos de que afecta a lo que se pretende instalar, a las nuevas solicitudes, pero por otra parte dice también esa parte de que las corporaciones podrán parar los proyectos en marcha que no sean de interés general. ¿Se refiere a las solicitudes o se refiere a aquellos 19 en la isla de Fuerteventura, autorizados por el gobierno de la pasada legislatura en el Parlamento de Canarias.
Bueno, Balbuena ha dicho, el consejero Balbuena ha dicho que los que estaban autorizados de interés general, ¿no? Que es curioso, ¿no? Líderes tanto del Ayuntamiento de La Oliva, el alcalde anterior, como el presidente del Cabildo en la legislatura pasada, fueron a apoyar muchos de esos proyectos, ¿no? Como el del TIME, el que produce básicamente la manifestación el otro día en Puerto del Rosario, ¿no? Y se ha aprobado y lo ha aprobado el gobierno de Canarias. Es curioso que el señor Cabrera esté en una manifestación de esas características, cuando tienes la cara tan dura de apoyar tu ley, la ley del suelo, apoyarlo en el gobierno de Canarias, no haberlo parado ahora. Se intente hacer parecer que es el actual gobierno el que los ha autorizado. En segundo lugar, lo ha dicho perfectamente, es decir, el interés general lo debe declarar el Cabildo de Fuerteventura. A los hechos me remito, ha habido 3 declaraciones de interés general o 2 que han salido adelante y una que no. Por ejemplo, la ampliación del Parque Tecnológico de Fuerteventura, lo que es la residencia de mayores de Gran Tarajal y la negativa a lo que es de la Dreamland. O sea, por tanto, está perfectamente definido quien declara el interés general en la isla de Fuerteventura para las nuevas instalaciones que no tengan la autorización anterior. Yo creo que es un giro, como bien ha dicho usted, un giro totalmente radical, que cambia de sentido en la planificación del suelo de Fuerteventura, porque la dejadez en la que hemos estado durante todo este tiempo, es normal que se ponga ya de manifiesto quien tiene y quien no tiene las competencias en el suelo. Desde septiembre del 2017, en el ámbito del suelo rústico de Fuerteventura, lo tiene plenamente el Cabildo de Fuerteventura.
Bien, en este caso, por tanto, hablamos de los que están en trámite para autorizar, no de aquellos que fueron autorizados y declarados de interés general por el gobierno de Canarias.
Los que fueron declarados de interés general depositaron previamente sus avales en el Ministerio de Industria. Eso era perfectamente consciente el gobierno de Canarias cuando lo autorizó la legislatura pasada. Los que se están en trámite ahora es otra cuestión distinta, independientemente de que el trámite sea igual. Lo que está claro, quien tiene la última palabra para decir si es de interés insular o no, es el gobierno de la isla.
O sea, que desaparece el interés general y se convierte en interés insular.
Por eso le digo, la ley del suelo así lo pone de manifiesto.
Muy bien, pues en este caso, algo que destacar con respecto a la isla de Fuerteventura, porque no parece que sigamos la misma dinámica. En días pasados, mientras que en Lanzarote, en Playa Blanca, se va culminando el nuevo muelle, la ampliación del muelle, por el tráfico que hay con Fuerteventura, entre otros, bueno, pues en este caso a Fuerteventura le llegan 500.000 euros para adecentar el muelle actual, pero no para atender a un nuevo proyecto de ampliación que demanda el muelle de Corralejo.
Bueno, el muelle de Corralejo tiene una inversión mayor a esos 500.000 euros que usted me está diciendo, tiene la licitación de todo lo que los pantalanes hacia el muelle viejo de Corralejo, hacia el muellito pequeño. Esos 500.000 euros es una adaptación de lo que es la marina seca, todo aquello que ahora mismo está entre el Club Náutico y la Cofradía de Pescadores de Corralejo, que está absolutamente vergonzoso de ver. O sea, por tanto, es un paso importante. El que se tiene que dar por parte del gobierno definitivo es en la ampliación de Morrojable, lo que era la anulación del concurso anterior que se tenía hace ya casi 10 años, 11 años de una ampliación de un puerto deportivo que ni le quitan la concesión, que estando en concurso de acreedores ni la vuelven a sacar, lo que es la ampliación, ¿eh? Y también está en trámite el estudio de alternativas del muelle de Gran Tarajal, ¿no? O sea, por tanto, yo creo que en la medida de presupuestaria del gobierno de Canarias en esos 3 puertos de interés autonómico se está avanzando. Puertos del Estado ha sacado ya licitación la ampliación del puerto de Puerto Rosario por más de 30 millones de euros, y por lo tanto yo creo que en ese sentido se está gestionando relativamente bien. Es verdad que el puerto del Carmen fue una inversión de la legislatura anterior, y por lo tanto se decidió en la legislatura anterior gastar 3 millones y pico en este caso en Playa Blanca. Sin embargo, aquí, como siempre, que si la ampliación de Corralejo era muy grande, muy pequeña, en fin, en definitiva, volver a repensarlo. O sea, en Fuerteventura, si no lo piensa la únicamente, que parece ser que es privilegiada en la isla, pues por lo tanto pasa esas cosas, ¿no? Una vez que tienen los proyectos, volver a tumbarlos y volver a rehacerlos, ¿no?
Bien, permítanme la licencia, sé que tiene usted agenda hoy y nosotros también en este caso, permítanme la licencia porque no hemos vuelto a hablar después de que usted marchara a salvo en alguna declaración, de que usted marchara para el gobierno de Canarias. Bueno, le veo más tranquilo después de que ha cambiado de aire. Y en este caso, aunque usted está tanto aquí como fuera de aquí, de la isla Fuerteventura, pero con todo lo que está aconteciendo en la isla Fuerteventura, con el desalojo al que está siendo sometido el Partido Socialista, la última fue en Pájara. Ahora se pretende también que sea en, en, en Tuineje para incorporar a la coalición canaria que fue expulsada en virtud de una moción de desuso. La verdad es que son cambalaches que uno no llega a entender del todo, ¿no? Como hoy no te quiero, mañana te amo, ¿no? Pero en este caso parece que ahí está encontrando alguna traba el nuevo pacto en la isla, el pacto de partido en la isla Fuerteventura. Y bueno, pues hoy precisamente están en la isla Fuerteventura la presidenta del Partido Popular y el presidente de acompañar al presidente del Partido Popular en Fuerteventura. En este caso, bueno, se justifica con una visita a Somasamen, una visita también a la Asociación de Española contra el Cáncer, todo esto a primera hora de la mañana, y luego a las 2:15 una declaración en los medios, y parece que iba a haber un desayuno. Se habla, se dice, se comenta, se rumorea, me consta, que en este caso, Coalición Canaria ya no considera por sus incumplimientos en los plazos a Fernando Señal, presidente de Coalición de Partido Popular en la isla Fuerteventura, interlocutor válido, y todo recae el peso de esa negociación para la ejecución de ese cambio en Tuineje, por lo cual se alojaría nuevamente al Partido Socialista en Tuineje para dar entrada a la Coalición Canaria. Y bueno, pues en esta ocasión parece que la alcaldesa pues no está dispuesta a esos cambios, pero que hay una semana de plazo de ultimátum de Coalición Canaria al Partido Popular en la persona ya de su presidente regional para que esto camine hacia adelante. ¿Cómo se ve toda esta situación de acoso y derribo?
Bueno, la señora Australia últimamente le gusta Fuerteventura mucho para las funciones de censura, sí. Pero no se ha ocupado durante todo este tiempo. En cualquier caso, ya eso ya lo hemos comentado en más de una ocasión, sale ahora a colación porque es novedad, como bien dice usted, y será la alcaldesa Esther González la que tendrá que tomar esa decisión. Hasta esta hora lo que yo sé es que seguirá manteniendo ese acuerdo, ¿no? Y si hay alguien que no esté en acuerdo con esa decisión, pues lo que tiene que hacer es pues marcharse del gobierno. En cualquier caso, nosotros ya le he dicho y le dije la vez pasada, nosotros como Partido Socialista cumplimos lo que firmamos. Cuando lo firmamos y como lo firmamos, ya previamente se ha sido debatido y consensuado. Para eso lo firmas, por eso lo firmas, y luego lo que tienes que hacer es ejecutarlo. Otra cosa distinta es otras personas que tienen otras organizaciones políticas. Desde luego, cuanto más tiempo se sigan ocupando del exterminio, que es que es a lo que se dedican últimamente, pues más o menos tiempo le están prestando la atención a los asuntos importantes en la isla. No han sacado todavía las convocatorias de las ayudas, las han sacado de una forma que tiene que concurrir a ellas. El año pasado, incluso con pandemia, en mayo pagábamos las ayudas agropecuarias, todavía no las han convocado. En fin, en definitiva, se están desocupando de lo que importa, que es la tener la administración o las administraciones para poder gestionar sus impuestos y por lo tanto repartir esa riqueza, ocupándose de otras cuestiones que creo que los ciudadanos están tomando perfectamente buena nota, ¿no?
Bien, pero en este caso el Partido Socialista, me imagino que, bueno, además de que sé que sigue su pauta congresual antes de que lleguen las próximas elecciones, ¿cómo observa, pasado el tiempo ya desde la tranquilidad desde fuera, además desde un prisma distinto, cómo observa el devenir de las corporaciones? Porque todo era para agilizarla, todo era para desbloquear, pero ¿cómo observa esta andadura del cabildo?
Bueno, pues mi opinión personal con respecto a lo que está ocurriendo, creo que es una involución política a la isla de Fuerteventura, una decisión que deben tomar los ciudadanos en un futuro, el de fortalecer mayoría, en dar el mayor apoyo a la organización que crea conveniente, pero el mayor apoyo posible, el no, en este caso, pues minorizarlo en grupos pequeños, en el sentido de que eso no daría estabilidad a las instituciones. En cualquier caso, esa es una opinión. Yo entendía y entiendo la decisión que tomamos en su momento, y la volvería a tomar hoy como secretario general, y creo que así, pero no, afirmo así también, lo dicen el resto de directivos del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura, que era la oportunidad de poder demostrar que se podía hacer las cosas de forma distinta, y como se estaba demostrando que se estaban haciendo de forma distinta, y más en una situación muy compleja desde el punto de vista sanitario, pues decidieron bajarse los pantalones algunos y tomar la decisión de volver a involucionar en Fuerteventura. O sea, esa es la realidad. No he visto esos anuncios tan vehementemente expresados por la portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo en su momento, en fin, de esa de prepotencia y de esa que se nos acusaba y de que es la no gestión. No veo esa gestión actual ni veo esa agilidad en la hora de tomar decisiones con los ciudadanos. Mire, 284 notas de prensa hasta ayer. Llevaba en 3 meses 284 notas de prensa. O sea, la realidad es esa. Cuando a nosotros se nos insultaba y acusaba de política de foto, ¿no? Yo lo veo francamente que les puede más el odio que la gestión. Creo que deberían de gestionar, tienen la legitimidad para hacerlo, deben de hacerlo, los ciudadanos se lo merecen y no pierdan tiempo en perderlo, en estar desestabilizando instituciones que creo que no van a aportar mayor cuestión que hartazgo de los ciudadanos en la clase política actual de la Fortaleza.
Un paréntesis dentro del Cabildo, porque usted ha sido, si no me equivoco, 10 años consejero del Cabildo y su Fortaleza de Turismo, además con unas perspectivas que en alza constantemente, si bien es cierto que el pasado año marcaba un antes y un después, y lo sigue marcando en todo lo que es la llegada turista a toda Canarias, pero en particular en la isla Fuerteventura, ¿cómo se observa la situación?
Bueno, yo creo que evoluciona más o menos igual que el resto de Canarias, un poquito rezagada en el sentido de las perspectivas inicialmente que existen ahora de plazas, en este caso que confirmadas ya para esta temporada en la que ya estamos en verano, pero con esperanza como todos, ¿no? Es decir, yo creo que la evolución de las vacunas está dando sus frutos, la vacunación no solo en España, sino en los países emisores turísticos. También esperamos que desde el gobierno de Canarias, que el gobierno británico esperemos que no siga aguantando esa presión de los propios tour operadores y sus propios ciudadanos, en el que las decisiones que se han tomado, es porque ya lo dijo el ministro el otro día de en este caso de turismo británico, que se quedaran los británicos en Reino Unido para hacer vacaciones este verano, ¿no? Porque obviamente todos los territorios lo quieren, incluso en Canarias queremos que los canarios visiten una de las islas o que hagan vacaciones en sus propias islas para poder recuperar la actividad económica y turística cuanto antes. Y las previsiones que se tienen es que a partir de octubre podamos estar recuperando en noviembre y diciembre pues ese casi 70% de turistas que teníamos en el 2019, 60 y pico. En principio parece ser que ese sería los datos que podríamos, o sea, con los datos que tenemos y barajamos, que son datos ciertos, que pudiera darse en los próximos meses. Por lo tanto, es lenta, obviamente, esta recuperación, pero va avanzando igual para todas. Y en el caso de Fuerteventura, imagino que este primer mes de julio pues dará un salto, sobre todo en los meses estivales, julio y agosto, que se utiliza o viene mucho turista canario, y que pues las reservas serían prácticamente de última hora, aunque ya hay muchas ya hechas, ¿no?
Muy bien, pues en agenda desde la viceconsejería, ¿cuál es el próximo objetivo?
Bueno, nosotros tenemos, como le he dicho, esta semana, mañana, pasado mañana, empezamos con una webinar de explicación de cómo se gestionan todas las ayudas. Unas 500 personas confirmadas a través de los portales de la propia consejería pueden verla, para poder, sobre todo los profesionales y no profesionales, un empresario, para que pudieran verla. También durante toda la semana que viene vamos a ir haciendo por islas y por sectores la explicación de las mismas. Vamos a tener colgar esas explicaciones de cómo se tramitan las ayudas. Yo la semana que viene estaré fuera con la Cámara de Comercio de Gran Canaria para una actividad que tenían prevista en el extranjero para apoyarles desde el punto de vista del gobierno, y que durante la siguiente semana, o sea, en las próximas 2 semanas estaríamos hablando para poder liquidar todas las ayudas de los 84 millones. Luego, las últimas semanas de junio, estaremos ya en disposición de aprobar esas dos estrategias, como les he dicho, tanto la circular como la de economía azul, para ya poder afrontar la última recta de las ayudas europeas para lo que es la diversificación económica, los planes de Reactúa, que esperamos coordinarlos con todos los ayuntamientos antes de final de julio, ayuntamientos y cabildos, obviamente, antes de final de julio, pero esas básicamente las tres ejes fundamentales de más peso en la consejería y la viceconsejería durante este mes, mes y medio.
Muy bien, pues don Blas Acosta, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este rato de radio, en este tiempo de radio, y hasta una nueva ocasión.
Saludos. Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Un abrazo. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y volvemos de inmediato. Saludos.